se han hecho años de la 36, creo, del Medley Taylor Julio César Chávez.
Fíjate. Fíjate. ¿Cómo pasan los años?
Tremendo, memorable, memorable combate. Y yo siempre...
Yo recuerdo como lo estaba viendo.
Bueno, yo me
acuerdo. ¿Te acuerdas? En directo lo vimos.
En directo, ¿eh? Y lo hice yo para Telecinco.
¿Qué era? ¿Sábado o domingo?
No, madrugada del sábado al domingo.
Eso es.
Como siempre, allí en el Hilton creo que era.
Último asalto, ¿te acuerdas?
Fíjate que yo me acuerdo mucho... Yo digo suelo decir una frase cuando hay combates y tal, y digo, ¿y ahora a ti quién te gustaría, cuando está un combate así, quién te gustaría que fuera tu amigo?
Sí.
De los dos, ¿no? De tal, ¿no? Bueno, pues aquel combate por puntos lo iba ganando Meldrick Taylor.
Pero ganado.
Bien. Pero yo, mi amigo, no me hubiera gustado que hubiese sido Chávez. Estaba, no, nunca se logró superar ese combate. Le había partido, estaba ganando.
¿Qué dices tú que le dijo el que estaba a su lado? Por tu madre, por tu vida.
Eso, claro. Eso, pasó la historia por eso, claro, Búfalo, ¿no? Cuando ya, porque esto se nos escapa, tire todo lo que tenga, por tu familia, por tu padre,
sí, José María Martín.
Y me decía Chávez, joder, y por mí también un poco, ¿no? Porque me está dando una curra este y tal, pero que quiero decirte que eso que va un tío ganando, pero yo veía las manos que le metía a Chávez. Le partió el labio, creo que se llegó claro, se tragaba la sangre.
Claro.
No sé, decían que hasta de 2 litros, ¿eh?
Para ahí.
Sí, para sí, una barra, estaba hecho y estaba. Y ese final es que es apoteósico, porque claro, que es que.
El
es,
final
que
es como cuando ves que va a marcar el equipo. Que hay un córner, que hay no sé qué.
Sí, pero es en el último segundo,
que,
¿eh?
Que quedan 10 segundos y dice, lo va a meter y mete el gol. Y eso era eso. De todas maneras, ganaba por muchos puntos. Lo había ganado.
Sí, 4-5, pero la ganaba bien. Estaba ganando bien, pero que había recibido mucho 8-4, castigo.
8-4, por lo menos.
Mucho era. Castigo, Meldrick Taylor.
Claro, claro.
O sea, el otro.
Invisible, porque... castigo invisible. Eso ese es. Que te lo llevas puesto.
Por todos
no
los
lados. Que el que lo sufre lo
no, pasa, no, claro. No. Muchas manos.
Claro, claro, claro.
Y yo no sé si invisibles o visibles.
Sí, sí, sí.
O sea, porque estaba. Solo que era tan valiente como le cambió.
Tan bueno, qué boxeador, era buenísimo.
Por eso digo, los dos en su mejor momento. Oro olímpico. De la Armada Invencible de Estados Unidos.
Imbatido.
Whittaker, Taylor, Holyfield, aquellas. Bueno, tremendo. Y hasta y en el último suspiro, y ahí toma, me lo estoy viendo a Luduba gritarle a Richard Steele, que era el árbitro, sí. Cuando le salvó la vida. Cuando le salvó la vida, porque quedan 4 o 5 segundos, viene el otro y tal. El otro estaba claro, porque creía que aún con ese 10-8 no le daba.
¿Qué podía quedar? 12, 14 segundos o por ahí, ¿no? Cuando ya.
Cuando le derribas un bocado. Cuando él le para, no sé si son 3 segundos lo que quedan, 2, 3 segundos para que termine el combate. Y le para la. Le ve.
Le salva la vida.
El otro estaba allí para tal, pero claro, el otro dice, es que 3 segundos, ya 3 segundos le da tiempo a acercarse.
3 golpes.
Y darle la...
Y la extrema unción.
Sí. Y darle, exacto. Y... Sí, oye, sí. Y hablando de otra cosa que no quiero, porque el miércoles estuve viendo, haciendo zapping, una película que nos gustaba mucho, que era la que le comentamos en su día en Classics.
En Classics, la de Setup.
La de Setup, o sea, que digo, ¿cómo puede haber una película que además...
Comentar, tan buena.
Pero tan dura. No hay un...
Descorazonadora, sí. Sí, además es hecha con 4 pesetas esa película, ¿verdad?
Es que ese es lo... Bueno, Robert Wise, ¿no?
Cine negro, además. Además de ser una película a lo mejor que se ha hecho de boxeo, madre posiblemente, es mucho mejor que la de Martin Scorsese. O sea, fíjate, con Robert De Niro, el claro. Toro Salvaje. Esta es impresionante. Y la atmósfera que transmite de realidad de verdad, de lo que es un vestuario, por ejemplo, esa sensación que hay inestable, un poco todo el mundo,
el chico
un poco
joven perdido, asustado que perdido, llega, claro, que vomita, claro, cuando claro. Ve el otro y tal, cuenta el otro, el que está, el boxeador que ya está golpeado, que luego encima le ven llegar
la
ahí,
gente, el público, la crueldad de muchas personas cuando lo mira todo,
un manager sí. Sin vergüenza, que
un sitio está... como de segunda clase, de tercera, no es un gran lugar maravilloso.
Es que eso
claro,
es
eso, un poco lo que era.
Y eso se rodó con 4 perras, ¿no?
Claro, en la RKO, además, que era ese tipo de productora, con una luz, como te diría yo, una luz culpable, porque estaba ahí, ves que va a pasar algo, y hay un drama al final, todo, y la sensación de que el tiempo es real. Empieza la película y tarda lo que tarda la película, 1:20, es lo que se desarrolla. Sí. Antes de la pelea, el final de la pelea, es increíble, es una joya del cine. Pero joya.
Que ese director me comentabas que es el que hizo Sonrisas y Lágrimas, o sea, que es un no.
West Side Story,
fíjate.
Con el mismo imagínate. Presupuesto, ¿no?
Imagínate, pero para Billy Wilder era una de las mejores películas que se habían hecho nunca allí. y quién otro director, no me acuerdo ahora, pero de ese nivel también lo decía en la película esa. Y Robert Wise, eso me lo dijo él a mí, era la película que él tenía más cariño, porque dice, luego haces esas otras películas con éxito, fíjate los Oscars que se lleva West Side Story. Él tiene muchos Oscars, pero esa es como suya, decía, es muy personal, trabajar en esos elementos, ve, es un decorado prácticamente, una calle donde está la...
Ya, pero que no te llama la atención que no hay nada...
No sobra nada.
Nah, pero que todo es cruel.
Y exprimido.
Eso es.
Está exprimido.
Hasta cuando sube el médico que me hace una gracia, que le mira, que te dice, no, puedo continuar. Y dice, bueno, es tu funeral.
Sí.
O sea, el médico, digo, sí, el médico. El médico también no tiene alma, no tiene nada. Todos, ojo, la mirada esa a la ventana del hotel
por ese camino,
y la silla vacía de su
Houston,
mujer.
Sigue un poco ese camino en Falls City. Lo hace un poco así.
También es un poco depre. Sí.
Y ese mundo, pues eso, aquel tipo que va, bolsea, está malo, orina sangre, coge otra vez el autobús y otro lugar, ¿te acuerdas?
Sí, hombre, claro.
Está,
Lucero,
nace,
¿eh? ¿Cómo?
Lucero. Nace de ahí, de ese... y está basado en un poema, fíjate, esa película, ¿eh?
Sí,
De Setup, es un poema.
Ah, de Setup, es un
poema. Un poeta de San Francisco hizo un poema largo contando eso. Y ahí la adaptaron para el cine. Curioso.
Bueno, pues yo estaría horas y horas escuchándoles, pero nos tenemos que ir. Además, no les voy a ver en 15 días.
Oye, esta semana, creo, o no sé si es esta semana, ha sacado un libro Lera.
Ah, sí, vendrá un día a verlo.
Que tenemos que traerlo, que ha sacado un libro.
Las historias de las historias,
Jorge, creo que es un libro.
Pues después de la Semana Santa. Que venga.
Efectivamente.
La semana que viene les dejo con Corro y la siguiente es Viernes Santo, así que...
¿Y luego cuándo es la Champions otra vez?
La Champions es el 7 de abril.
O sea,
6-7 creo que es el...
Pasada la Semana Santa.
Justo, pasada la Semana Santa, la siguiente semana. Sí, y además el Atleti y el Barça juegan la eliminatoria corta.
Pero como dice Jaime, yo lo que no entiendo de la UEFA es que, coño... Son partidos tan buenos, por uno a las 7 y otro a las 9.
Bueno, ayer Juanma Castaño estaba mosqueadísimo a las 7, pero yo estoy entusiasmado.
Hombre,
yo
prefiero uno a las 7 y
otro a las 9
que los dos a las 9.
Claro, porque no te pierdes,
al
¿no?
menos puedes ver uno y
París si Saint-Germain, Liverpool a las 7.
Claro.
El Madrid,
Bayern, fíjate que el partido, el Sporting de Lisboa de Portugal contra el Bodo, partidazo, y luego el Madrid. Claro. Y ayer, el miércoles... El
Castilla la Nueva, que digo yo, el Newcastle.
El Castilla la Nueva contra el Barcelona. Sí. Y luego el Atleti Madrid.
Oye, ayer había ambiente en el Nou Camp como los viejos.
Ya son 60.
Se recuperó.
Hay gente que no paró, ¿eh?
Ya, claro.
Animal.
Bueno,
muy bien. Vaya. Señor director, que tenga usted unas felices tres
Pascuas,
semanas.
Felices Pascuas.
Felices Semana Santa. Gracias, Jaime.
Venga, abrazo.
Estamos a punto de irnos.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar.
Más.
A cualquier deporte, básquet, tenis y games.
Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Nos vamos, lo dejamos aquí. Es un fin de semana ordinario, podríamos decir. Es decir, las citas van a ser las habituales, así que el tiempo de juego también mantendrá su horario habitual. Empezamos a la 1 de la tarde y estaremos hasta la 1 en punto de la madrugada. Ya saben, 12 horas de radio, deporte y todo lo que debe decir este. Esperemos sea un buen sábado para todos. Disfrútenlo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenas noches, bienvenidos a Poniendo las calles. Aquí estamos, una madrugada más. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y ya sabes que te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Y lo que te digo todos los días, quiero que sepas que desde ahora mismo, hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Cada uno lo hace con su actividad. Unos intentan coger el sueño, otros están velando por la seguridad de todos los españoles y siempre todo esto sucede en directo en 4 horas y media de radio en donde no hablamos de política, donde tenemos los teléfonos abiertos y donde siempre queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Nos encanta estar contigo. Mira, esta noche en nuestro temazo de vamos a poner el foco y nunca mejor dicho, en los ojos. Es verdad que hay que cuidar la vista, hay que cuidar la vista seriamente. Y dirás, Pulpo, ¿a qué viene que digas esto? Pues te digo esto porque se calcula que en el año 2050 aproximadamente el 50% de la población mundial podría ser miope. Claro, el ser humano ve cada vez más borroso. Esto es una realidad. Y en los más pequeños, por ejemplo, el asunto pues también preocupa, ¿no? Son muchas horas frente a las pantallas, eso está pasando factura y eso es así, lo tenemos que asumir. Bueno, pues como vamos a hablar en profundidad de todo este asunto que interesa a muchas familias, a muchos ponedores, lo mejor que puedo hacer ahora es saludar a un experto o un crack, un fenómeno que se llama Gonzalo y encima Bernabéu. Imagínate que él es oftalmólogo y es especialista en cirugía refractiva. Gonzalo Bernabéu, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, doctor.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estás?
Impone el apellido, ¿eh?
Sí, sí, además soy un buen fan de mi equipo.
Qué grande, qué grande. ¿Te gustaría tener una óptica como, por ejemplo, el tamaño que tiene el Bernabéu?
Hombre, no estaría mal, no estaría mal. Pero bueno, me conformo con que sigamos cosechando éxitos. Cuéntame. Bien.
Me alegro mucho. Es que es importante el tema de las pantallas en las familias, porque en los últimos meses estoy leyendo muchos informes, estoy escuchando por muchos sitios que lo de la miopía va en serio, que se ha convertido en toda una pandemia del siglo XXI. Yo no sé, doctor, si usted está de acuerdo o se está exagerando un poco.
No, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, nos vamos a enfrentar a un problema serio a nivel social que ya está... viniendo por adelantado en algunos países asiáticos como China, ¿no? que hay un índice de la población, un porcentaje de la población altísimo con miopía. Y bueno, a ver, la miopía o que nos crezca las dioptrías no solo entraña para un niño o para un paciente cuando es más mayor un defecto en el desenfoque que tienen que suplir con una gafa, con una lente de contacto o con una cirugía, sino que si el ojo es más miope, cuanto más crece. Y si el ojo crece igual que una pompa de chicle, cuanto más crece, más se estira, más finos son los tejidos, más débiles son, con lo cual una persona con miopía a partir de una edad, de un tamaño de dioptrías, va a tener ciertas patologías que otras personas no tienen por no ser miopes. Entonces, la miopía no solo es un desenfoque, a partir de 5 o 6 dioptrías entraña también un problema de salud para el ojo.
Madre mía. Doctor, una persona cuando ya nace miope, ¿sí? o a lo largo de la vida se va haciendo miope.
No, a ver, el concepto que la gente siempre habla de miopía, hipermetropía y astigmatismo, el miope es un ojo más grande de lo que debe, el hipermétrope es un ojo más pequeño de lo que debe. El astigmatismo no es más que la córnea, la lente de fuera del ojo, es medio limón en vez de media naranja, ¿vale? Es ovalada. Pero nosotros nacemos con un tamaño de ojo pequeño, porque la cabeza del bebé es pequeño, puede haber bebés recién nacidos miopes, pero lo normal es que no, es muy raro ver un recién nacido miope. Si naces ya con miopía, eso es gente que luego va a tener 10, 15, 20 dioptrías de mayor. Pero no, normalmente los niños bebés no nacen con miopía, incluso nacen un poco hipermétropes. Y la hipermetropía va cediendo con el crecimiento del ojo. Pero claro, en la sociedad actual, ahora los niños con 2 años les vemos en el cochecito con el móvil en la mano. Y luego cada vez salen menos al parque, están más en casa, ya no hablemos de los adolescentes. Y todo, bueno, lo que vamos a hablar, ¿no? Todo lo que es la ausencia de luz natural, el uso de pantallas, va a estimular ese crecimiento del ojo, y cuanto el ojo se hace cada vez más grande, más miope eres, porque más se aleja el enfoque de la retina.
Impresionante, doctor, impresionante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estoy hablando con el doctor Bernabéu, Gonzalo Bernabéu. Es un crack, este señor es un crack. Muchísimas gracias por estar aquí haciendo horas en la radio de madrugada. Hace unos días he leído que la miopía, pues como que no es culpa solamente de las pantallas, ¿no? Sino también que la luz que tenemos en casa o en la oficina también es muy relevante en este mundo, ¿no? En la miopía. Yo no sé si esto realmente es así. ¿Nos lo puede explicar un poco más?
Sí, Sí, a ver, nosotros hay mil factores para el crecimiento de la miopía, o sea, no se sabe realmente todo, se está investigando mucho a nivel bioquímico, pero lo que está claro es que, igual que la luz natural influye en la melatonina, que eso sabéis que influye en el ritmo circadiano, en el sueño, la luz natural influye en la secreción de dopamina. Entonces, la luz interior, la luz de una pantalla, es mínima, es de a lo mejor 500 lúmenes, y en cambio la luz exterior pues pasa los 10.000 lúmenes. Entonces, cuanto más luz exterior, más una persona esté más al aire libre, más dopamina va a segregar porque llega más luz a la retina, y la dopamina es, a nivel bioquímico, es una molécula que frena el crecimiento del ojo. Lo que pasa es que no lo frena igual en todos los pacientes. O sea, hay gente que la dopamina le hace más efecto, gente que menos. Por eso cada persona es como es. Puedes tener dos niños con 3 de miopía sometidos a los mismos estímulos, que a uno le crece de repente la miopía a una dioptría y a otro no. O sea, ahí es multifactorial. Hay genética también por en medio. Pero está claro que la luz natural va a ayudar a segregar dopamina, y la dopamina va a frenar el crecimiento de la miopía. Por eso, ese problema que tenemos ahora mismo, que salen de clase, del colegio, con las pantallas en el cole, metidos en un ambiente interior, y en vez de irse al parque, se van a casa a jugar a la Play o a estudiar con una tablet en un ambiente de poca iluminación. Entonces, no hay factores que ayuden a frenar el crecimiento del ojo. Incluso el uso de la visión cercana continuada se ha visto que estimula también el crecimiento del ojo. Por eso todos los países, cuanto más avanzados están tecnológicamente, más miopes hay. En África, en el África subsahariana, y que yo voy con bastante frecuencia a operar, no ves casi miopes porque no hay luz en muchas casas, con lo cual la gente está en el exterior. Claro, y entonces, claro, al estar mucho más tiempo al aire libre, menos pantallas, pues no ves tanto miope como se ven en los países del primer mundo.
Buah, impresionante, doctor, impresionante. Me dice Marcos, un ponedor que me acaba de escribir a mi Instagram, el pulpo-oficial, me dice: Pulpo, por favor, pregúntale al doctor, la gente que leemos bastante tiempo en la cama, con poca luz. Claro, yo ahí, doctor, me imagino que eso puede desembocar, ¿no?, la miopía también, ¿no?
Claro. A ver, las pantallas, es bueno que las utilicemos con luz artificial, aunque sea luz en la habitación. Es muy malo estar a oscuras con una pantalla, al margen de lo que supone también la emisión de luz azul en la regulación de la melatonina por las noches, que eso puede alterar un poquito el sueño. Entonces se recomienda si vas a dormir, no estar pegado a la pantalla, porque eso, tanto para adultos como para niños, pues no es bueno. Pero sí que si estamos trabajando con pantallas, por ejemplo, la gente que trabaja en una oficina, trabaja con una pantalla, no es bueno estar trabajando en la habitación con una luz tenue. Es bueno que haya una buena luz en la habitación. Y luego está la regla que llaman de 20-20-20, que es cuando tú estás leyendo mucho rato en pantallas o leyendo o trabajando en tu oficina, que es cada 20 minutos mirar a 20 pies, que son 6 metros, durante 20 segundos, y entonces estar... dar descansos a esa visión cercana para enfocar a través de una ventana algún punto lejano, que eso ayuda a relajar el enfoque de cerca, claro, porque ese enfoque de cerca constante, que además cuando nosotros enfocamos de cerca se nos cierra un poquito la pupila, por lo cual entra todavía menos luz, claro, y todos son factores que se van sumando para que realmente lo que hablamos vaya a ser una verdadera pandemia, la miopización de la población. Lo de los niños dentro de unos años creemos que va a ser espectacular, claro.
Uh-huh. Gonzalo, ¿usted lleva gafas?
No, yo no llevo. Ahora empiezo a usar ya para cerca, pero me manejo todavía sin gafas para todo.
Si nos ponemos...
Pero es verdad que mis hermanos son todos miopes, ¿eh? Ya se han operado, claro, todos, claro. Pero son todos miopes. Yo me he librado.
Los que estamos ya con una dioptría, me imagino que por la edad, yo tengo 52 años y nos sentimos ya a gusto, incluso cuando...
Yo.
Claro, cuando cogemos el coche y a lo mejor la llevas puesta, si no te das cuenta, y dices, joder, pues tampoco veo tan mal. ¿Eso es malo para los ojos o es bueno?
Ah, pero ¿hablas de la gafa de cerca?
Sí, la de cerca.
La de cerca. Bueno, al final, cuando una persona sin graduación se pone una gafa de uno de cerca, se ha convertido en como ve un miope de una dioptría. Entonces ves de lejos, pero un poco más desenfocado. Porque si tú a un ojo de cero de graduación le metes una lente de +1, le conviertes en un miope de una dioptría de lejos. Vemos bien de cerca, pero no vemos, vemos bien de cerca, pero nos vemos borroso de lejos. Por eso los miopes, cuando llegan a nuestra edad, se quitan la gafa para leer.
Porque
el miope,
claro.
El miope está enfocado de cerca, por eso no ve de lejos. Cuanto más miope eres, más cercano está tu punto focal ideal. Por eso la gente con 10 dioptrías, que son muchas dioptrías, se quitan la gafa y para leer se ponen las cosas a 8 o 10 centímetros de la nariz.
Sí, sí.
Vale, entonces, pero bueno, es lo que decía, la miopía no solo es ver a una población con gafas, es que más de 5 dioptrías, de 6, va a entrañar ciertas patologías como más debilidad en la retina, más riesgo de glaucoma, en un envejecimiento de la mácula del centro de la retina peor, y ahora con la esperanza de vida tan alta que va a tener la población, es un tema que hay que cuidar muchísimo y que creo que en todas las casas debemos ser conscientes de hacia dónde vamos, ¿no? Porque... Sí. Vamos eso hacia un mundo en el que la gente está encerrada en habitaciones pegado a una pantalla.
Sí, sí, a eso iba, doctor, porque la pandemia del COVID, por ejemplo, que ahora se están cumpliendo 6 años de ese momento histórico en la humanidad, joder, ahí contribuyó muchísimo a acelerar el problema de la miopía al hacernos pasar mucho más tiempo en interiores. Yo creo que ahí tendríamos que sacar una moraleja de todo lo que nos supuso, ¿no?
Sí, sí, sí. Incluso al menos aumentó también el teletrabajo. Mucha gente al menos salía a la calle para ir a trabajar.
Claro.
Y iba conduciendo y miraba de lejos. Ahora ha aumentado el teletrabajo, la gente se despierta por la mañana, se pone delante de una pantalla de ordenador, acaba su jornada de trabajo y se pone con el iPad. Y es que al final todo esto, como digo, pues es que influye en todo. Influye incluso en el ritmo circadiano en el sueño, influye en la secreción de dopamina. Y claro, no podemos tener a gente de 19, 20, 22 años así porque al final va a subir la miopía. Entonces, tenemos que concienciar a la gente de la importancia de hacer actividades fuera de casa y no estar pegados a las pantallas todo el día.
A eso iba, porque también tienes que lidiar con los adolescentes. Yo tengo una niña y es que muchas veces, doctor, es que es muy complejo decir, pero por favor, asómate a la ventana, da un paseo, mira los árboles, mira las montañas, aunque estés en ciudad, pero también mueve los ojos, ¿no? Yo me imagino que eso es malo, nos tiene que venir, ¿no?
Sí, o sea, al final el uso de pantallas no solo induce lo que hemos dicho, ¿no? El problema del crecimiento de la miopía, la alteración del sueño, pues también se parpadea menos, el ojo se seca más, los ojos se irritan, se cansan. Entonces hay que concienciar y esto también no solo los padres, los colegios tienen que enseñar también, yo creo que dar charlas o comunicar a los alumnos, explicarles la importancia de hacer algo más allá de las pantallas. Lo que pasa es que el mundo real ha convertido a unos adolescentes en chavales que si no estás metido en ese mundo de las pantallas, conectado con tus amigos, pues estás fuera de juego. Y creo que, bueno, pues como está pasando en China, que ya lo han llevado a un problema que ha llegado a hablar el gobierno de cómo hacer, porque como están muy adictos a pantallas todo, hay un índice de miopización de la población tremenda, pues aquí vamos hacia eso, ¿no? Entonces, bueno, trabajo no nos va a faltar a los oftalmólogos porque vamos a tener que estar ahí dando soporte, pero por supuesto nos gustaría que no hubiera gente con una miopía alta, porque la miopía alta de verdad luego da problemas. No solo es tengo que usar gafas. O sea, nosotros vemos desprendimientos de retina, problemas de tensión ocular, peor calidad visual luego con los años, y todo porque el ojo ha crecido demasiado. Porque es que yo siempre se lo digo a los pacientes, hay que hacerse la idea de una pompa de chicle. Cuanto más crece un ojo, más finas son las paredes. Y cuanto más fino es un tejido, más débil es. Todo se estira más porque el ojo crece y crece y crece. Un ojo de 15 dioptrías es un ojo gigante, es como un balón muy grande. Y un ojo sin 15 dioptrías es mucho más pequeño, con lo cual todas las estructuras son más gruesas. Entonces ahí hay que entender que la miopía no es solo usar gafas, son muchas más cosas.
Claro, porque además, por lo que he leído, claro, la miopía, digamos, como que no se cura, ¿no? Pero sí que se puede llegar a corregir, ¿no?
No, porque para que la miopía disminuyera, tendríamos que disminuir el tamaño del ojo.
Claro.
Y lógicamente esto es como si te dicen hacerte las orejas más pequeñas o
claro,
la cabeza
claro,
más
claro,
pequeña.
Claro, reducir un fémur, claro.
Las orejas te pueden crecer, pero no te pueden disminuir de
claro.
tamaño. Sí, el ojo igual puede crecer, pero el ojo no puede disminuir de tamaño. Podrá disminuir si el ojo se queda muerto. Un ojo que esté muy enfermo se puede quedar como una pasa. Pero la miopía no disminuye. Lo que pasa es que la podemos ayudar a controlar, lo que hemos dicho, con una buena salud ocular, con disminuyendo el uso de pantallas o haciendo descanso entre las pantallas, haciendo vida al aire libre y luego hay lentes de contacto para el control de la miopía, hay cirugías que también pueden ayudar algo de alguna manera, gotas de atropina, que es un fármaco que se utiliza también en chavales que les ves que tienen un crecimiento de la miopía cada 6-8 meses. Entonces hay diferentes medios para intentar frenar el crecimiento de la miopía, para enlentecerlo, mejor dicho. O sea, no hay nada que esté comprobado que frene el crecimiento de la miopía, pero sí hay cosas que están comprobadas que enlentecen la progresión de la miopía. Entonces eso es preguntar al oftalmólogo, apoyarse en el óptico, en el optometrista, el contactólogo, que le puede dar buenos consejos a nivel de si es correcto empezar a usar cierto tipo de lentes de contacto para enlentecer ese avance de la miopía. Y siempre trabajar, yo siempre lo digo, trabajar en equipo, oftalmólogo, optometrista, que al final somos eslabones de la misma cadena y tenemos que trabajar en equipo. Y que un paciente vaya al oftalmólogo y le mande lentes de contacto, porque una vez que empiece a usar lentes de contacto, no dejar de ir al oftalmólogo, porque el oftalmólogo tiene que ir de vez en cuando viendo también que la persona tolera bien las lentes de contacto, que no hay patologías relacionadas con el uso de lentes de contacto. Y bueno, saber que hay medios para enlentecer esta miopía.
Otra cosa que he leído y me llama mucho la atención es como que tienen los expertos una regla, que es la regla del 20-20-20. No sé qué es. No sé
si he comentado, es lo que he comentado antes.
Tal cual, así.
Es cada 20 minutos parar la actividad de visión cercana,
vale,
y mirar a una distancia de 20 pies, que son 6 metros, durante 20 segundos. Hacer descansos, porque el ojo es como cuando giramos la rueda de la cámara de fotos para enfocar, sí, como hacemos el autofocus, el ojo realmente contrae un músculo dentro del ojo para bombar la lente que tenemos dentro del ojo, que es el cristalino, y enfocar de cerca. Si tú estás horas seguidas enfocando de cerca, como para luego enfocar de lejos, el músculo se tiene que relajar. Es como si tú estás con el cuello girado hacia un lado 10 horas, luego lo intentas poner recto y te duele, no puedes.
Qué bueno.
Porque tienes una contractura.
Me dice Adrián, dice, Pulpo, tengo 53 años, no tengo ningún problema de visión, yo no sé si me tengo que acercar a algún oftalmólogo a que me miren. Pues también es otra buena pregunta, yo no sé si existe una edad para acercarse a un oftalmólogo.
Esto es como el colon y la próstata y los controles de mama que se hacen las mujeres. Hay una edad en la que tenemos que empezar a ir a cuidar ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Porque empezamos con factores de riesgo de algunas patologías. A partir de los 50 años sí que es bueno ir al oftalmólogo, aunque sea una vez al año, a revisarse, a verse la tensión ocular, y si usa gafas el paciente, pues a partir de los 50 puede ir también a consultar. A veces hay opciones para prescindir de las gafas y ver si al paciente le puede merecer la pena si él quiere, ¿no? O sea, hoy en día toda persona de más de 50 años que esté usando gafas pues puede consultar también al oftalmólogo para ver si es un buen candidato, si le apetece para cirugías, para quitarse la gafa. Y luego, lo que os decía, por supuesto, controlar, hacer una prueba de ver cómo va envejeciendo la retina, cómo está la mácula, cómo está la tensión ocular. Pues conviene, aunque sea a partir de los 50, hacer una revisión. Que está todo bien, pues a lo mejor puedes volver en 2 o 3 años. Pero yo creo que a partir de los 50, ir una vez al oftalmólogo para que te miren todas las estructuras del ojo es lo correcto.
Qué bueno. Me dice Paula, dice, Pulpo, soy estudiante, yo siempre llevo gafas para poder leer correctamente, pero sí es verdad que cuando salgo a la calle el sol me suele molestar mucho. Claro, habría que hablar también, doctor Bernabéu, sobre las gafas de sol. ¿Es necesario llevarlas aunque no haga sol, por ejemplo, cuando la gente sale a la calle?
La gafa de sol un día de invierno, pues no hace falta. Lo que pasa que esto es lo que... La fotofobia es algo intrínseco de cada persona. Hay gente que tiene más molestias a la luz, otros menos. Por ejemplo, los que tenemos los ojos claros, yo se lo digo siempre a la gente, si tú tienes una cortina en casa azul clarito, te entra más luz en el salón que si la tienes marrón. Por eso los países con poca luz son donde abundan los ojos claros, para que entre más luz dentro del ojo. Pero la gafa de sol es necesaria. Claro que es necesaria cuando hay sol. En verano debería llevarla todo el mundo. Y la gafa de sol no altera el ritmo circadiano, no filtra la suficiente luz como para alterar esa secreción de dopamina o que el ojo se crea que está en oscuridad, porque eso no es así. O sea, la gafa de sol filtra la luz ultravioleta, que es la luz que oxida nuestra retina, que la produce una aceleración del envejecimiento. Por eso en los países con sol hay mucha más degeneración macular que en los países sin sol. Entonces, con la esperanza de vida tan alta que vamos a tener, es muy importante usar gafas de sol, incluso los niños, en la playa, si vas a la montaña. A veces se oyen corrientes que dicen, no hay que usar gafas de sol. pues es que eso está totalmente contraindicado. En ambientes con una alta intensidad de luz, el sol nos va a dañar los ojos. Igual que si tú te pones a tomar el sol en la playa todos los días sin crema, pues tienes más riesgo de desarrollar lesiones cancerígenas en la piel. Claro, y eso está demostrado científicamente.
Doctor Gonzalo Bernabéu, oftalmólogo, ha sido un placer, ha sido una buena lección la que he impartido aquí en la cadena COPE, en el programa de los ponedores de Cádiz. Ha sido un placer, Gonzalo, ha sido de verdad una
lección magistral. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Última hora.